Muy buenas tardes, hermanos. Si yo hubiera anunciado esta mañana que el día de hoy, en la noche, en la predicación, a las 7:55, se iba a aparecer aquí un ángel luminoso y que iba a enseñarnos, que traía una noticia muy importante desde el trono de Dios. Se va a aparecer un ángel esta noche a las 7:55. Si les hubiera dicho eso, probablemente algunos vendrían para ver algo sensacional. De repente nos acostumbramos a lo sensacional. Pues la palabra de Dios es sensacional. Es la palabra de Dios. Este es un acto milagroso. Un acto milagroso de Dios, y cada vez que la abrimos, entramos a una entrevista con nuestro Creador. Y hoy la vamos a abrir. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de San Mateo. Vamos a leer en el capítulo 4. San Mateo 4, el versículo 9. Y le dijo Satanás a Jesús, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Es decir, te lo doy, pero no mueras por ellos. Ah, más barato. Ustedes saben que cualquier cosa menos que la muerte es bueno. Cuando nos dicen que alguien tuvo un accidente y nos dicen, ¿sabes qué? El carro es pérdida total, todo lo perdí. Pues, eso como quiera, pero estás vivo. Si alguien nos asalta y decimos, ¿sabes qué? Me quitó todo el dinero que traía, y el pasaporte y las credenciales y las tarjetas de crédito, pero no te hizo nada. Cualquier cosa que no sea la muerte es bueno para nosotros. De hecho, la Biblia la identifica como el último de los enemigos. Así que aquí viene alguien, Satanás, y le dice a Jesús: te lo doy, pero no mueras por ellos. Satanás se creía dueño del mundo, y bien que lo era. Jesús alguna vez lo identificó como el príncipe de este mundo. Te lo doy, pero no mueras por ellos. Ah, más barato. ¿Y a quién no le gustan las ofertas? Todos nos mostramos muy satisfechos cuando llegamos a la tienda y nos damos cuenta que aquello que vamos buscando cuesta menos que lo que habíamos ahorrado. Ya habíamos dicho que íbamos a gastar los $120, pero lo encontramos en 70. ¡Ay, qué satisfechos al salir de la tienda! Aunque hayamos gastado $70. Imagínense, gasté $70 y me siento muy contento de haber gastado $70. ¿Por qué? Porque iba a gastar 120. A todos nos gustan las ofertas. Y les quiero preguntar, queridos jóvenes y hermanos, ¿por qué le hizo Satanás esta oferta a Jesús? ¿Cómo se imaginó Satanás que eso podría tentar a Cristo? ¿Cómo se imaginó? ¿Cuál creen que fue su argumento cuando discutió con sus secuaces cómo tentar a Cristo? ¿Los llamó? vamos a discutir, miren lo que voy a hacer. ¿Qué les parece? ¿Y con qué lo vas a tentar? Le voy a ofrecer todo si me adora. Incluso le voy a ofrecer al hombre. Se lo voy a regresar. ¿Todo le vas a dar? Todo le voy a dar. ¿Cuál creen que fue su argumento? ¿Cómo se imaginó Satanás que eso podría tentar a Jesús? Todo esto te daré. ¿Recuerdan? Anoche hablamos, ¿qué le ofreció a Adán y Eva en el Edén? A Eva le dijo, no moriréis. Lo estudiamos anoche. La segunda frase, serán abiertos vuestros ojos. Tercera frase, seréis como Dios. Cuarta frase, sabréis el bien y el mal. Todo esto te daré si comes del fruto de este árbol. Y tuvo éxito. Tuvo éxito. Vamos a pensar un poco en el escenario. Desde muy temprano comenzaron a llegar, yo me imagino, muchos ángeles malos al escenario del desierto. Y también comenzaron a llegar los ángeles buenos. Así que las graderías en ese desierto estaban repletas, llenas, desde muy temprano. La señal por televisión iría a todo el universo, porque todo el universo iba a estar pendiente de esa batalla. La madre de todas las guerras, se iban a enfrentar Satanás y Cristo ahora en el terreno de Satanás. La última vez que se habían enfrentado había sido allá arriba y Satanás había sido expulsado, y ahora se iban a enfrentar otra vez el Hijo de Dios y Satanás frente a frente. Y las gradas estaban llenas. Y todos en todo el universo, en los mundos no caídos, estaban pendientes en las pantallas gigantes de lo que iba a pasar. A los que les gusta el comercio, imagínense un anuncio. ¿Cuánto hubiera costado un anuncio en esa transmisión? En el último Super Bowl, que es donde cuestan más los anuncios, cada segundo costó $100,000. Así que te tenías un anuncio de 10 segundos, $1,000,000. Cada vez que pasara el anuncio. ¿Se imaginan cuánto habrían pagado por meter un anuncio ante esa audiencia? El escenario donde fue el encuentro no tiene ninguna placa, ni monumento. Hay escenarios importantes en el mundo. La batalla de Waterloo, el desembarco en Normandía. En México tenemos la batalla de Puebla, en los fuertes de Loreto y Guadalupe, en unos cerros que hay cerca de la ciudad, donde México, el ejército mexicano, le ganó al ejército de Napoleón III el 5 de mayo de 1862. El árbol de la noche triste, yo lo he visto, donde lloró Hernán Cortés, el conquistador de la gran Tenochtitlán, la Ciudad de México. Hay escenarios importantes. En los deportes hay escenarios importantes. ¡Ay, jugar en Wembley! ¡Oh, jugar en Wembley! La catedral del fútbol. Jugar en el Yankee Stadium. ¡Oh! Escenarios. Escenarios en el Azteca, en México. No, pues fíjate, jugué en el Azteca. ¡Oh! Qué bien. El escenario estaba puesto, como los estadios. Y se paga bastante plata para ir a un estadio, ¿saben? Para ir a un partido de béisbol pueden pagar 30, 40, 90 o $120. Ahora hay un nuevo estadio en Nueva York de los Yankees, pero el estadio antiguo lo deshicieron y vendieron polvo, polvo del Yankee Stadium del antiguo. Vendieron césped, vendieron pedazos de pared, de los muros, y vendieron asientos. Asientos, sí, los antiguos asientos de Yankee Stadium costaban $1,500 si alguien lo quería guardar como una colección. ¿Cuánto les debe haber costado a Los Ángeles llegar a las graderías ese día? Este era un encuentro muy anunciado. ¿Tiene alguna idea desde cuándo se anunció este encuentro? Jóvenes estudiosos de la Biblia, en coinonía, les dije que vamos a resucitar las coinonías. Los jóvenes se van a invitar unos a otros a leer la Biblia. Si se invitan a ir a pasear, si se invitan a ir al museo, si se invitan a ir a un concierto, si se invitan a un juego, si se invitan a jugar, si se invitan a un día de campo, ¿por qué no se pueden invitar los jóvenes a estudiar la Biblia juntos? A leer la Biblia. Este encuentro estaba muy anunciado. Me encantaría que fuera una clase y preguntarles, a ver, ¿quién me dice desde cuándo? Génesis 3:15. Y se anunció. Incluso se dijo el resultado. Génesis 3:15. Le dijeron a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Oye, Satanás, ¿y a qué vas? Pues aunque sea para herirle el calcañar, parece que no voy a hacer más, pero lo voy a intentar. Un encuentro muy anunciado. ¿Cómo se preparó Cristo? ¿Cómo se preparan las gentes para la batalla? ¿Cómo nos preparamos nosotros para las batallas espirituales del viernes 10 de junio, cuando amaneció? Porque hoy enfrentamos batallas. Ahí en el interior de nuestro corazón. ¿Cómo nos preparamos cada día? ¿Nos preparamos? Queridos jóvenes, deben saber que cada mañana al despertarse tienen que prepararse para las batallas de ese día. ¿Y cómo se preparó Jesús? 40 días y 40 noches. En ayuno y oración. ¿Saben lo que son 40 días y 40 noches en ayuno y oración? Nosotros vinimos aquí a pasar jueves, viernes, sábado, y el domingo a mediodía nos regresamos. Pero hay provisión ahí, hay una cocina que está trabajando. Porque está bien, nos vamos a preparar, pero sin ayunar, pastor. No, pues, nomás oramos. ¿Saben lo que es 40 días y 40 noches? Esta era la madre de todas las guerras. Y Satanás, ese estaba enrachado. Se envalentonó porque estaba enrachado. ¿Saben? Cuando uno está enrachado, gana y gana y gana y gana y gana y gana. Estaba enrachado este. ¿Por qué digo que estaba enrachado? Uno, replegó a Dios hasta Egipto. Resulta que vinieron con José, un ángel se le apareció y le dijo: José, agarra al niño y a María y váyanse. ¿Y por qué? Porque Herodes lo quiere matar. ¡Ah! Me hubiera gustado que José, descendiente de David, se hubiera levantado y hubiera dicho: ¿y quién es Herodes? Ese incircunciso. Así como David. ¿Y quién es? Que venga aquí Herodes. No le va a hacer nada al Hijo de Dios. José sabía que era el Hijo de Dios. ¡Que venga! No, se apuró. Apúrate, María. Y ahí van con el Dios corriendo. ¡De Herodes! ¡Por Dios! ¡De Herodes! ¿Cómo? ¿Se pueden imaginar a Dios huyendo de Herodes? Dios huyendo de Herodes. Jesús no fue a las, el niño Jesús no fue a las escuelas de su tiempo. Otra victoria de Satanás. ¿Saben por qué? Porque él había influido sobre el modelo educativo para que Jesús no tuviera acceso. Había influido sobre el modelo educativo. Estaba la educación tan corrompida que Jesús no fue a las escuelas. Se privó de ir a las escuelas de iglesia. Otra victoria de Satanás. Luego lo mantuvo allí en la oscura y desprestigiada Nazaret. ¿Dónde está Dios? Pues en Nazaret. ¿Y cuántos años lleva? Ya 10, ahí lo tengo. Aprendiendo carpintería. En Nazaret, sí, en Nazaret. Ahí lo tengo, ya lo tengo por 20 años ahí. Satanás estaba enrachado. Y llegó el combate. Llegó el momento. Estaba Jesús y se apareció el otro contendiente. San Mateo capítulo 4. Me encanta que abran sus Biblias. Aunque los textos aparezcan en la pantalla, abran sus Biblias. Bueno, ahora hasta lo pueden buscar en su teléfono celular, ¿no? Bueno, busquen en su teléfono celular San Mateo capítulo 4 y versículo 4. Sí, pues ahora lo pueden buscar en su celular. Versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tentación? Esa no era tentación. Esa no es tentación. ¿Qué tiene de malo convertir las piedras en pan? ¿Tiene algo de malo eso? Piensen bien, muchachos. ¿Tiene algo de malo convertir las piedras en pan? No, eso es un acto milagroso. Es muy bueno convertir las piedras en pan. ¿Alguna vez Jesús en su ministerio hizo que los panes y los peces se reprodujeran en forma milagrosa? Así que convertir las piedras en pan, ¿qué tiene de malo eso? Yo bromeo con mi hija desde que está muy chiquita, desde los 9 años o 10 yo creo, todos los viernes me regala pan de plátano. Todos los viernes. Cuando se fue a trabajar a otro lado, pues no extrañaba yo, porque mi esposa no lo hace igual. Pero mi hija ya regresó a vivir a Montemorelos, y todos los viernes. Y yo bromeo con ella y le dije: a veces tú sí cometes pecado, porque conviertes el pan en piedra. Sí, se le queda en el horno por más tiempo y lo convierte en piedra. Pero convertir las piedras en pan, ¿eso qué? No, ¿en dónde está la maldad de eso? Él no vino a tentar a Jesús con el pan. A eso no venía. Satanás venía a la tercera tentación. Esto era para abrir la conversación, para... ¿Se acuerdan del jardín del Edén? Allí en el árbol de ciencia del bien y del mal. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol. abrir la conversación. Y ya les dije ayer, nosotros no somos enviados por Dios a escuchar todas las conversaciones. Hay que seleccionar las conversaciones. Me encanta cómo respondió Jesús. Escrito está. Eso debe haber respondido Eva. Con que Dios os ha dicho, no estaba escrito, pero debió haber dicho Eva, la palabra de Dios fue que ni me acerque a este árbol, a Dios. Se hubiera ido. Se hubiera ido y no estaríamos aquí. Está muy bonito el lugar, pero ¿qué tiene que ver con el Edén? Nada. ¿Qué tiene que ver esto con el Edén? Escrito está. Escrito está, muchachos. Por eso mi invitación a estudiar la palabra de Dios. Este es un acto sobrenatural de Dios, su palabra. San Pedro dice, porque la profecía no vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Fue un acto sobrenatural. Y el mismo Espíritu que inspiró a los autores ilumina la mente de los lectores. Ilumina la mente de los jóvenes, especialmente la mente de los jóvenes que se congregan en coinonía, en compañerismo para estudiar juntos la palabra de Dios. Luego, la segunda tentación. Estamos en San Mateo capítulo 4 y vean ahora el versículo 6. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Fíjense que Satanás dijo, escrito está. Él también dijo, pues si vamos a jugar al escrito está, pues yo también. Escrito está. Muchachos, la Biblia hay que conocerla bien, porque aún en nuestra iglesia, personas que dicen que saben mucho, salen con un escrito está incompleto. Incompleto. Escuchar a los predicadores está bien. Hoy me están escuchando a mí. Escuchar los cassettes de los predicadores está bien. Leer lo que escriben los predicadores está bien. Muy bien. Felicito a los que graban, a los que distribuyen. Qué bueno. Pero en el último análisis, eres tú con la palabra de Dios. No todo el que dice escrito está, dice la verdad completa. Hay que estudiarla por nosotros mismos. Échate abajo. ¿Qué tenía de malo? ¿No es cierto que Dios nos libra de muchas caídas? Es cierto. Es cierto que Él manda a sus ángeles muchísimas veces. Soy seguro que si abriera la sesión a testimonios, podrían decir muchos de aquí cómo Dios, cuando ustedes se han ido abajo, los ángeles los han detenido. Échate abajo. Es decir, vamos a hacer aquí un acto circense. Échate abajo. Y entonces, Mateo capítulo 4 y versículo 9. Todo esto te daré si postrado me adorares. A eso había venido. Esa era la tentación. Esa era. Eso sí sería pecado. Adorar a alguien que no sea Dios es pecado. Entonces, ¿cómo se le ocurrió a Satanás que Jesús iba a ser tentado con esta acción pecaminosa? ¿Por qué le hizo esta oferta a Jesús? ¿Cómo se imaginó Satanás que podría tentar a Cristo? ¿Cuál creen? que fue su argumento cuando discutió con sus secuaces cómo tentar a Cristo. ¿Saben cuál? Ni se imaginan. Les dijo a sus secuaces: su amor. Su amor, sí, su amor los ama tanto que haría cualquier cosa por salvarlos. Los ama tanto que haría cualquier cosa por salvarlos. Ahora son míos, yo los tengo, me los tiene que arrebatar, pero si se los doy, va a hacer cualquier cosa si se los doy. Se va a emocionar tanto porque los ama tanto que lo va a hacer. A Jesús, Satanás lo tentó en su lado flaco. Su amor. Su amor. ¿Recuerdan que en su ministerio fue la única acusación que pudieron hacerle a Cristo? Un día estaban platicando los fariseos y dijeron: ¿sabes qué? Dijo uno: ya le encontré a Jesús un problema. ¿De veras? Sí, ya le encontré. Ya le encontré su debilidad. ¿Cuál? Pues recibe a los pecadores y con ellos come. Sí, fue una acusación. A esa acusación Jesús respondió con la parábola de la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo. Le encontramos una debilidad a Jesús. Y claro, qué bueno que Jesús tiene esa debilidad. Nos recibe a ti y a mí. Les voy a contar una historia. Si voy a morir, mi bebé vivirá. Con estas palabras, Lorraine Allard, una madre inglesa de 33 años de edad, respondió a los médicos que le plantearon abortar al hijo que esperaba para someterla a un tratamiento de quimioterapia contra el avanzado cáncer que padecía. Lorraine y Martin Allard tenían 3 niñas, Lea, Amy y Courtney, de 10, 8 y casi 2 años respectivamente, cuando supieron que el hijo por nacer sería varón. A los 4 meses de embarazo, Lorraine comenzó a padecer fuertes dolores de estómago. Las pruebas arrojaron que tenía varios tumores en el hígado, producto de un cáncer que había avanzado en silencio por años. La noticia fue devastadora. Los médicos dijeron que no podían hacer nada contra la enfermedad porque estaba embarazada. Ella les dijo inmediatamente que no abortaría al bebé. El pequeño Lion nació el 18 de noviembre de 2007 a las 25 semanas de gestación. Se programó una cesárea en el hospital de la Universidad Norfolk y Norwich, pero Lion nació una semana antes de la fecha prevista por parto natural. Pesó poco más de 500 gramos y recibió un beso de su madre antes de ser introducido en la incubadora. A pesar de su estado prematuro en extremo, los médicos confiaban en que saldría adelante. Lorraine comenzó un agresivo tratamiento contra el cáncer tras el parto, pudo sostener a su hijo en brazos en varias ocasiones, pero falleció el 18 de enero de 2008. Lorraine siempre mantuvo una actitud positiva, dice el esposo, tuvo fuerza para sostenernos a ambos. Siempre supimos que las cosas no estaban bien, pero permitir que Liam naciera fue su máxima alegría. Martin asegura que Lorraine estaba decidida a darle la mejor oportunidad para sobrevivir y le alegró mucho el hecho de no ser sometida a una cesárea, porque no necesitó recuperarse de la operación, pudo someterse a la quimioterapia sin ser hospitalizada y visitó a Liam varias veces. Los médicos nos dijeron que el cáncer no tenía cura, aunque trataron de disminuir los tumores. El día que Lorraine murió, llevaba 2 semanas sin comer y no podía beber. Su muerte fue muy pacífica. Me tomó la mano y nos abrazamos. Su corazón se apagó, recuerda Martín, y asegura que ha decidido que cuando Liam crezca, no le dirá que su madre murió por él, sino que su madre se aseguró de darle la oportunidad de vivir. Su amor hará cualquier cosa con tal de rescatarlos. Quisiera que leyeran ahora Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta es una declaración, queridos jóvenes, fíjense bien, esta es una declaración de más peso que todos los reinos del mundo, porque eso le ofrecieron: todos los reinos del mundo te lo doy. Pero esta declaración de Jesús tiene más peso que todos los reinos del mundo, como para que lo hubiera hecho Eva en el Edén, pero no la hizo. Ni la hizo Abraham frente a Sara cuando le ofreció a Agar. Ni la hizo Esaú frente al plato de lentejas. Ni David cuando miró de lejos a Betsabé. Ni Moisés cuando vio al egipcio que maltrataba a uno de su pueblo. Ni nosotros frente a cualquier baratija. Queridos jóvenes, ¿cuánto vale un escrito está? ¿Cuánto vale tu trabajo? A algunos les cuesta el trabajo, porque escrito está, dicen, acordarte has del día de reposo para santificarlo, y pierden el trabajo. A algunos les cuesta un examen, dicen, porque escrito está, acordarte has del día de reposo, y no van al examen. ¿Cuánto cuesta un escrito está? ¿Una película? ¿Una revista no apta, no apropiada? ¿Cuánto cuesta? ¿Una música no apropiada? ¿Cuánto cuesta el escrito está? Y aquí tenemos en la mesa de negociaciones, ¿qué fue lo que pasó realmente? Satanás dice de repente: mira, Jesús, vamos a acabar con esto, sentémonos a conversar. ¿Me reconoces como el príncipe de este mundo? Sí, eres el príncipe de este mundo. ¿Reconoces que los seres humanos me obedecen? Sí, reconozco. ¿Has venido por ellos? Sí, vine por ellos. ¿Quieres que yo te los dé? Bueno, vine por ellos, te los doy. Ya, acabemos con esto, te los doy. ¿Y qué? Solamente adórame. Arrodíllate y adórame. No era fácil para Jesús morir. Acuérdese que antes de llegar a ese momento, 3 veces le pidió al Padre: Señor, Padre mío, si es posible rescatar al hombre de otra manera, vamos a hacerlo de otra manera, pero hágase tu voluntad y no la mía. 3 veces. Pero aquí se lo están ofreciendo: acabemos con esto, todo te lo doy. Pues los quiero tanto, dámelos pues. Pero Jesús le dijo a Satanás: fíjate bien lo que te voy a decir, Satanás. Por el hombre, nada menos que mi vida. El ser humano no está en oferta. No pagaré el menor precio. Jesús no es como nosotros, que cuando vamos a comprar un regalo para un amigo, o los regalos en Navidad, pues vamos a la tienda y... ¡Ay, pero está muy caro! Y vamos para otro lado y buscamos un regalo, el de menor precio, pues, donde presentemos nuestro afecto, pero que no nos cueste tanto. ¿Quién se mete a una tienda a comprarle? A ver, señorita, llega a la tienda, ¿cuál es el regalo más caro aquí? Porque le voy a regalar a mi hijo de cumpleaños. O porque le voy a regalar a un amigo que cumplió años. Es que se lo voy a regalar a una pareja que están cumpliendo 25 años de casado. ¿Cuál es el regalo más caro que usted tiene aquí? Porque quiero que me cueste. Y luego llegas allá donde te invitaron con el matrimonio. Aquí les traigo mi regalo. Aquí les traigo un regalo. ¿Y saben? Les traigo el regalo más caro de la tienda a la que fui. Sí, les traigo el regalo más caro. ¿Y por qué? Porque los quiero mucho. ¿Y a poco del tamaño del costo es el amor? En la tienda no, pero en la salvación sí. Jesús dijo, no ando buscando el menor precio, Satanás, de ninguna manera. No voy a regatear. ¿Saben lo que es regatear? ¿No? Los mexicanos estamos identificados con esa palabra, regatear. No, que te bájale, no, que no voy a regatear. Y esto tiene un efecto importante en nuestra estima propia, muchachos. Los jóvenes, cuando se sienten rechazados, a veces sienten que no valen. Y lo dicen algunos. Lo manifiestan, lo viven, lo experimentan. No, yo no. No valgo nada, no, me siento que no valgo nada. Cuando te lleguen esas tentaciones, recuerda lo que Jesús dijo un día, por Marta, por Roberto, por Alfredo, por Raúl, por Pagán, nada menos que mi vida. Nada menos que mi vida. Nunca podemos sentirnos de poco valor. Valemos tanto que Jesús estuvo dispuesto a pagar el más alto de los precios. Más alto que ese no hay. Por Ismael Castillo te pago con mi vida. Y yo también quiero decirle a Cristo esta noche, Señor, gracias. También te doy mi vida. ¿Cuánto vale? Un escrito está. Es mi deseo que para todos nosotros, todos los que estamos aquí en esta noche, reconociendo el gran amor de Dios, reconociendo el costo infinito de la salvación, digamos esta noche, Señor, gracias, me dedico a ti. A veces hay discusión en la iglesia que si la gracia es barata, que si la gracia es cara. Yo he dicho, pues la gracia es gratis, ni siquiera barata. Pero no es cierto. La gracia, por la vida nuestra, la gracia es lo que más costó al universo. Es lo más costoso que hay en nuestro mundo. La gracia de Cristo es lo más costoso. Pero para nosotros es gratis. Hay que aceptarlo. ¿Cuántos quieren unirse a mí esta noche? Es viernes de consagración. En nuestras escuelas, en nuestros colegios, es noche de consagración. En esta reunión de jóvenes es una noche de consagración. ¿Cuántos le quieren decir a Cristo primero? Gracias por tu amor. Gracias porque venciste la tentación, porque la única tentación que existe es o sigues la voluntad de Dios o sigues un camino por tu propia cuenta y riesgo. Y es cierto que Jesús nos ama y está dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios le pida, no que le pida cualquiera.
No
te vayas con cualquiera. No con cualquiera. Las cosas que Dios te pida. Y Jesús dijo, las cosas que me pide el Padre. Y esto requiere mi vida y no voy a tomar un atajo. Entonces, primero es agradecer a Dios. Segundo, decirle al Señor: Señor, ayúdame a valorar el escrito está. Que el escrito está tenga más valor en mi vida que cualquier otra oferta. Es un llamado muy especial que les estoy haciendo. Responder a la gracia de Dios y pedirle a Dios: escrito está, tenga para nosotros más valor que cualquier oferta del mundo. ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor en esta noche? Poniéndose en pie, querido. Fírmese adelante, como dicen ustedes. Firmes, como Jesús en el desierto de la tentación. Firmes y adelante. Jesús dijo: adelante a la cruz. Y nosotros también. Firmes y adelante a la cruz, a tener un encuentro con nuestro Salvador. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el gran amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que estuvo dispuesto a pagarlo todo. Gracias porque Él es un gran vencedor. Gracias porque prepara la gran celebración. Y te quiero pedir que todos los que estamos aquí esta noche estemos presentes en la gran celebración en el Mar de Vida. Y no solamente nosotros, sino llévanos a nuestras iglesias como mensajeros de esperanza, como mensajeros de tu amor, como mensajeros del escrito está. Lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén.